Este domingo se celebra el Día Mundial de Visibilización, o de lucha, mejor dicho, contra los trastornos de conducta alimentaria. Para hablar sobre ello y conocernos un poco más a fondo, está con nosotros Eugenia Ponte, que es terapeuta, especialista en este tipo de temática y que forma parte del gabinete de Génesis Bienestar. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada de poder responder y de participar en este tema.
Eugenia, ¿qué son exactamente y qué tipos hay de trastornos de conducta alimentaria?
Vale. Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades psicológicas que afectan la forma que una persona piensa, siente, se comporta, o más bien que se relaciona con la comida, el peso o la imagen corporal. O sea, no se trata solo de comer poco o de comer mucho, sino de patrones de alimentación que son dañinos y sobre todo acompañados de una fuerte angustia. Y también hay una percepción distorsionada del propio cuerpo. Entonces, los más comunes que conocemos son la anorexia nerviosa, que es una restricción extrema de alimentos y miedo intenso a subir de peso, con una imagen corporal distorsionada. Esto sería que la persona no se percibe como muy delgada. Luego la bulimia nerviosa, que son episodios de atracones, luego seguidas de conductas de compensación, como por ejemplo vómitos, laxantes, ejercicio extremo. Luego está el trastorno por atracón, que sería un poco lo mismo, episodios recurrentes de comer grandes cantidades, con sensación de pérdida de control, pero sin esas conductas compensatorias. Luego también hay otros asociados como la vigorexia, que es la obsesión por el deporte. Se da más en el sexo masculino, y la ortorexia, que es una obsesión por comer sano. Entonces se empieza por cuidarse, por comer alimentos sin grasas, sanos, etcétera, pero luego también se convierte en una obsesión.
Todos
Esto sería un poco el resumen.
Sí, todos tienen en común el exceso, ¿no? Una conducta llevada al exceso.
Exacto, sí, por exceso o por falta, pero sí, llevada al exceso, claro.
Le iba a preguntar, ¿cuáles son los principales signos que pasan desapercibidos y que nos pueden ayudar a detectar que estamos empezando a tener algún tipo de trastorno de conducta alimentaria?
Vale, a ver, como padres, como educadores, sí que es importante observar cambios importantes en la conducta, como por ejemplo evitar comer en familia, una obsesión desmedida por el cuerpo o por la comida, cambios bruscos en el peso, tanto de subida o de bajada. El aislamiento social es quizás el síntoma más evidente, y también puede ser el exceso de ejercicio.
Como personas allegadas a otra persona que pueda estar sufriendo algún trastorno de este tipo, ¿cómo podemos ayudarle?
Vale. A ver, sobre todo siempre creando espacios para poder hablar, de sentimientos, de emociones, de lo que le está pasando en el caso de adolescentes, por ejemplo, que puedan poner nombre a lo que les pasa, saber sobre todo que en lo que les esté pasando no están solos y que existen, que se puede pedir ayuda y que eso es un gran paso, ¿no?
Hablamos, si hablamos de grupos de edades y de sexo también, ¿existe alguna tendencia?
Bueno, normalmente empiezan estos trastornos, a ver, en cuanto a incidencia, estamos en una incidencia mucho más alta en las mujeres. Seguramente tenga que ver con toda la presión social y estética que tiene el sexo femenino, ¿no? Hablamos de un 90-10, 85-15 de mujeres siempre en el rango más alto, ¿no? Y en edades, bueno, normalmente empieza en la adolescencia, sobre todo cuando empiezan los cambios físicos, y bueno, hay ahí un tema de aceptación de la imagen corporal, es importante también el tema de la autoestima. Entonces, como padres y educadores, bueno, se puede intentar construir un ambiente de aceptación, de respeto corporal, de respeto hacia todas las formas de cuerpo, y es importante, ¿no?, el modelar una relación sana con la comida. en las familias, el cenar, el volver a, ¿no?, a la cena todos juntos, o a la comida, que se sabe que, bueno, que cada vez hay menos tiempo en casa, pero son cosas importantes que hay que fomentar.
¿Qué papel juegan las redes sociales y los medios de comunicación en todo esto, Eugenia?
Bueno, es un tema importante, y es importante en el caso de los adolescentes y sobre todo casi niños, supervisar el uso de redes sociales y medios, ¿no? Y desde las familias y desde los colegios enseñar un pensamiento crítico, poder diferenciar cuál es la realidad de un contenido retocado y cuál es la realidad real. O sea, los cuerpos, no hacer, no solamente un hincapié en los cuerpos perfectos, hablar sobre la presión estética y la comparación social, son todos temas que se tienen que poder hablar abiertamente para que los jóvenes sepan que no todo lo que se ve en las redes es real, ni es lo que marca una tendencia a seguir.
¿Existen mitos en torno a los diferentes trastornos de conducta?
Mitos. Sí, bueno, porque es el trastorno tiene que ver con la comida, pero no habla solo, o sea, un trastorno de alimentación no tiene que ver solo con la comida. Ese es el síntoma, digamos, es como la punta del iceberg, ¿no? Es lo visible, lo que quizás pueda asustar cuando una persona deja de comer o come muchísimo. Eso es lo que asusta, pero en realidad lo que hay por detrás es, bueno, un tema de autoestima. Entonces, no solo hablamos de comida cuando hablamos de trastornos de alimentación.
Por supuesto, por supuesto. Por eso es muy importante acudir a profesionales que nos ayuden.
Claro. Sí, ante señales, yo creo que tanto los pediatras como el personal de enfermería están totalmente familiarizados con las primeras señales. Entonces son personas que pueden bueno, detectar en los inicios algún problema o alguna tendencia hacia un trastorno de la conducta alimentaria.
¿Cómo podemos acompañar a una persona que se está recuperando o está combatiendo a un trastorno de este tipo?
Bueno, lo principal es no culpabilizar. Esta persona no elige tener un trastorno de la conducta alimentaria. No es que le falte fuerza de voluntad. Hay que acompañar sin juzgar, desde un espacio de tranquilidad, desde un espacio seguro en la familia y con cariño. Y ya los profesionales son los que tienen que hacer el resto de trabajo.
Pues Eugenia, muchísimas gracias por atendernos. Apuntamos todos estos consejos, por supuesto. Y desde aquí, pues animar a los oyentes que nos están escuchando a que si tienen alguna persona en su entorno, que le intenten echar una mano, siempre siguiendo estas pautas y que evidentemente siempre, 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 ante cualquier signo de un trastorno de este tipo o de cualquier otro también, que siempre se acuda a un profesional.
Por supuesto. Pues muchísimas gracias por dar visibilidad y muchas gracias por tenernos en cuenta.